de la obra social de periodistas de la UTBA.
Ah, mira.
Pues estaba casada con un ex linotipista ciego, el señor.
Historia.
Es la voz de Liliana Escliar, la voz que venimos escuchando también, la de Juan Sasturain. Les vamos a robarles unos minutos más, porque veo que se están divirtiendo muchísimo. Ahora vamos a ir con Perla Damuri, una pequeña interrupción. Y nuestro próximo invitado ya está, vino más que puntualmente. Entonces, en un ratito lo vamos a sentar y vamos a hacer esta cosa de que a nosotros nos gusta, que es presentar gente, gente que tiene mucho para decir. Estoy seguro que los tres y los cinco los vamos a pasar muy bien. Ya volvemos.
Y en el corte voy a pedir una imitación de Borges de Sasturain.
Comemos para pensar, leemos para vivir. El Tenedor de Libros. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 14. En La Plata el cielo está mayormente nublado, la temperatura es de 30 grados, la sensación térmica 32 grados 3 y la humedad 56%. San Miguel es el primer municipio en incorporar pistolas Taser. Desde la comuna explicaron que serán utilizadas en situaciones de conflictividad para minimizar incidentes, proteger a los vecinos y al propio personal policial. San Miguel es el primer distrito que cuenta con una policía municipal propia, destacada especialmente en la prevención del delito, y ahora se convierte en pionero al utilizar armas no letales. Máximo Kirchner criticó el encuentro de Milei con Donald Trump. El diputado nacional sostuvo que cualquiera podría hacer lo mismo que hace Milei con estos números que quiere mostrar. Solo tenés que tener un grado de crueldad y ausencia de empatía. Además, ponderó a su madre y pidió a los seguidores kirchneristas que salgan a militar. En tono de campaña dijo: tenemos que convencer y sumar. El tren Mitre funciona con servicio limitado durante el fin de semana largo. Los cambios afectan a los ramales Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre debido a obras de modernización de ingreso de trenes a Retiro. Las tareas se ejecutarán en el marco de la emergencia ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional. Esperamos ascenso de temperatura en la capital de la provincia de Buenos Aires. 33 grados la máxima prevista para hoy, cuando pasaron 2 minutos de las 2 de la tarde. El cielo está mayormente nublado. El termómetro en La Plata indica 30 grados. Hay sensación térmica de 32 grados 3 y la humedad 56%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La literatura como alimento y el alimento como arte.
El Tenedor de Libros.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15 por Radio Provincia.
Que te banca. Que te banca.
Y sí, nos acomodamos, nos estamos sentando, se suma tremendo un comensal más o un lector más, y así, en confianza nos vamos acomodando. Estoy muy contento por toda esta primera hora que hemos pasado en el Tenedor de Libros con Juan Sasturain, con Liliana Escliar, y teníamos previsto para la segunda hora que se sumara alguien que en algunas notas lo llaman el artista en la cocina, y porque lo es. Se llama Darío Gualtieri y es una de las figuras de la gastronomía argentina desde hace muchos años, a pesar de que siempre se mantiene joven. Gracias, Darío, por venir.
Muchas gracias, muchas gracias.
Es un personaje, diría, delante de los autores. Es un personaje muy particular en la cocina, porque a veces pasa con algunos cocineros que, saliendo del mundo del rabanito, de cocinar, de todos los días, del oficio, ¿no? No lo digo de manera despectiva. Bueno, hay un universo más estrecho, como en todas las profesiones. Darío es una persona que viene con una formación cultural, tal vez estímulos familiares, ya lo vamos a ir hablando. Y entonces, él mismo, en tu propia página web, cuando te presenta en la parte de quién soy, dice, el artista.
Artista.
¿Desde cuándo te llamas artista? ¿A vos mismo?
No, es la verdad, empezó mi señora, que ella sí hace arte murario, y me puso el artista. Todo fue con unos dibujitos que encontró en una valija. Así es la historia.
Ella, que es artista plástica, encontró unos dibujos míos. ¿Tuyos de qué época? Sí.
De la época cuando yo vivía en el sur, en Bariloche, y había hecho algo que se llamaba ausencias. Y como lo único que hacía era trabajar, yo manejaba el hotel Sausá Bariloche, y lo único que hacía, iba del trabajo a mi casa. Caminaba 2 kilómetros y me iba al trabajo. Y así, y no hacía nada, no tenía ninguna otra actividad, entonces me dediqué a hacer dibujitos. Uh-huh. Y como venía dibujando los platos y esas cosas, la gente de la cocina me regaló esas cosas tan lindas que tienen todos los marcadores de todos los colores. Sí, y ahí empecé a hacer muchos dibujitos. Y después seguí con algunas telas, seguí con eso. Y cuando me vine, regalé un montón. De hecho, a la señora que le alquilaba la casa le pagué con unos cuadros.
Muy bueno,
eso fue lo mejor que hice. Y le dejé, claro,
una venta productiva, muy bien.
Sí, le dejé algunas mantas, te sirve el colchón, la almohada, ¿no? Le dejé todo.
Es buenísimo. Y cuando quieres venir a comer al restaurante. Claro.
Y me había dejado muchos de los dibujos que en realidad eran todas en hojas recicladas que yo sacaba del hotel. Del hotel Shao Shao. Y habían quedado algunos en una valija. Y cuando me mudo, le pido por favor que me ayude y agarró una valijita. Yo ni sabía que estaba ahí. Y la abrió y me preguntó, ¿qué es esto? Unos dibujitos que yo hice. Tíralos, porque no sirven. No, yo hacía dibujitos porque me aburría, no podía dormir de noche. El estrés de los hoteles no te permiten que duermas cómoda la noche. Entonces me dijo, bueno, dale. Y ella misma se encargó de que yo haga una exposición en la comuna 14, en Palermo. Y un día me llaman diciendo, bueno, vení porque hay un cóctel, y en realidad no era el cóctel, era la muestra de todos mis dibujitos que andaban dando vuelta. Tuve que hacer un dibujito en vivo. Así es. Entonces me quedó el artista.
Que además insistís en decir dibujitos que suena tan poquita cosa. Bueno, son dibujos de poco tamaño. Sí. No, porque dibujitos suena como cosa, lo hago así, ¿no?
¿Cómo es eso, dibujo de pensamiento?
Son dibujos de pensamiento. Por ejemplo, yo siempre comienzo, cuando yo estoy en una reunión y demás, soy hacer dibujitos. Lo primero que empiezo es algo muy parecido a un pescadito. Y siempre comienzo con el mismo, porque hace años yo firmaba con eso, era como un pescadito hacia abajo. Y hacía 3 líneas abajo. Y ahí comienza todo. Después circulito, rayita, oblicua, no oblicua, cuadrado y qué sé yo. Y termina siendo un dibujo o un dibujito. Entonces para mí son dibujitos. Hasta que yo cierro la reunión. Porque es como que me conecta conmigo, ¿viste? Es como que me concentro más haciendo el dibujito que escuchando mucha gente que habla a todos a la vez en las reuniones. Eso es la verdad.
Justo anoche estaba viendo una entrevista que le hizo Rep a Juan Sasturain. Bueno, Rep, como sabemos, dibuja mientras conversa. Eso claro. Nos llamó la atención,
sí,
¿no?
Sí. Es un ejercicio sano.
Uh-huh. El artista que dice en la página, levanta la mano. Un obsesivo perseguidor de los detalles.
Sí.
Empezó a trabajar en cocinas de restaurante a los 13 años.
Sí, 14 años en realidad. Sí, 13, 15 por ahí. 14,
continuó en los 80 de la mano de Francis Malman y a partir de allí remontó vuelo. Fue jefe ejecutivo en el Yao Yao y en el Hyatt, entre otros, ganó premios, dio clases, bla, bla.
Sí.
Su aversión al autobombo hizo que recién en 2015, así se dice, le llegara la hora de abrir su propio restaurante. En el diario La Nación, hace un par de años, el colega querido Sebastián Ríos escribió sobre nuestro invitado, sobre Darío Gualtieri. Obsesivo, detallista, perfeccionista. No por nada, Darío Gualtieri fue el primer chef argentino en participar del concurso más relevante y exigente de la cocina del mundo, que es el Bocuse d'Or.
Sí.
Y la otra gran pluma de la gastronomía, María De Michelis, que fue invitada aquí, estuvo compartiendo con nosotros aquí en el Tenedor de Libros, en su producto, en su revista, en su suplemento Solo por Gusto, dice: tal vez sea el más inclasificable de los cocineros argentinos. Un personaje complejo, como el de esos vinos que revelan muchas capas. Está la arista del laburante solitario, la del chef ilustrado, la del eterno estudiante, la del distinto. Darío Gualtieri es un tipo sensible que escucha a Guastavino y relee a García Márquez.
Sí, es verdad.
Mira qué presión que te metieron.
Me dio presión. Sí, claro, porque cuando justo estaba, me había reencontrado con algunas medios libros, porque no sé por qué encontré medio libro de García Márquez y lo tenía ahí. ¿Qué estás leyendo este? Y lo saqué y era medio libro.
¿Medio libro de cuál? ¿De qué título? ¿Te acuerdas?
No me acuerdo, porque tampoco tenía.
Porque era segunda mitad.
Sí, era la segunda mitad, en el medio.
Sí.
Era los 50 años de soledad que quedaba.
Sí, los 50, 50 años de soledad no era. Ni 25.
Es buenísimo eso, encontrar un cacho de libro, ¿no?
A mí me parece como esas personas que antes, ¿no? Yo que soy un muchacho grande, cuando estabas aburrido leías la guía del teléfono.
¿Ah, sí?
Me parece así,
eso?
Sí, sí, cuando estaba aburrido.
Perdón, es una pregunta clínica.
Yo creo que tenía 12 años por ahí. 12 años, 11 años.
¿Lo abrías en cualquier lado?
¿La abría?
¿Palabra culo? No.
Habría para ver relaciones con. Conozco a, no sé, Álvarez. A ver, ¿cuántos Álvarez hay? A ver si es el que conozco. Y ahí empezaba a ver.
No es raro que te hayas puesto a hacer dibujitos. Entonces.
Yo la abro todavía. Bueno, ahora creo que ya no las tenemos. Pero la abría para buscar apellidos para los personajes.
Mira.
Mira.
Sí, eso es bueno. Eso es muy bueno, gran fuente.
De dónde salen los personajes, los nombres de los personajes es muy gracioso. Vos mencionabas a Martín Coa. Martín Coa se dedica a poner el nombre de jugadores de fútbol.
Exactamente.
En general, jugadores de Boca no demasiado conocidos, Tesare, Biasuto, aparecen son nombres buenísimos.
Perdón. Hay buenos nombres en la guía, es verdad. Es verdad, sí.
Quiero, por favor, que empieces a nombrar platos de tus restaurantes con apellidos sacados de la guía. Desde ahora, empezá a ponerle.
No me acuerdo, pero la verdad que no. No, sí, por ejemplo, ahora que es época de duraznos y todo lo que son las frutas de carozo, ¿no? Ciruelas, duraznos, damasco, pelones y demás. Yo en esta época, cuando tenía el bistro, hacía un postre que era durazno sangrante por Luis Alberto Spinetta.
Claro.
Entonces era una composición de distintos estados del durazno, no sé, un durazno cocido en un almíbar, de tomillo, otro fresco, otro en sorbet, otro en crema, otro en bavarois, otro en macarón. Era algo así y una salsa de durazno. Y a vos, cuando pedías, siempre tratábamos de que las reservas entren al mismo tiempo, que coman más o menos los primeros pasos hasta el último, sin mucha diferencia de tiempo, como para sacar el postre al mismo tiempo y poner realmente la música de Durazno Sangrante, y vos recibías un sobre, que el sobre adentro tenía en papel de plano la letra de Luis Alberto Spinetta. Eso sí lo he hecho.
Una tapa también fabulosa, el disco Durazno Sangrando, sí, que está sacada del interior de un durazno.
Del interior de un durazno. Entonces, me pareció fantástico. Yo escuché siempre Spinetta, así que no me costó trabajo.
La poesía te gusta, entonces.
¿Y sí, Pescado Rabioso no lo hiciste todavía, no?
No, Pescado Rabioso todavía no hice. Me parece que Pescado Rabioso de Spinetta fue lo mejor, que el mejor equipo que tuvo Spinetta, ¿no? El mejor conjunto. Sí.
Esperamos ese plato y iremos todos a probarlo.
Entonces, Invisible y Pescado Rabioso me parece que son fantásticos. Lo mejor que hizo Spinetta.
Juan Sasturain es de Chávez. Nació en González Chávez.
Sí, no soy de Chávez. Nací.
Naciste, pero estuviste un par de años. Ni siquiera,
ah, menos.
Porque entonces se me desarmó la pregunta. No, porque digo, es verdad, digo, hay un mito que defienden los chavenses, que sí, el mejor dulce de leche no es de cañuela, sino es ahí.
Sí,
de
eso lo defiende. La chavense, así se
la
llama.
La chavense,
sí,
exactamente. Sí. Lugar de parada para todos los que van por la ruta 3, en algún momento paran en la chavense.
Sí, señor, con, sí, con los viejos envases de cartón.
Exactamente.
De cartón, como era el chimbote y otros dulces de la provincia de Buenos Aires.
¿Y qué sabor de Buenos Aires, ya que vos recorriste por el trabajo de tu padre muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, ¿cuál es el que te representó más en la infancia? Y de ese sabor que decimos, esto es de la provincia de Buenos Aires, un porteño un habitante de otro país no lo entiende tanto, y para mí, a mí me encanta esto.
Había una manera de, sobre todo la manera de consumir o la manera de comer, que hacía muy particular los asados con cuero en Coronel Dorrego. Los muchachos comían de parado, era sacar patente de gaucho, en lugar de sentarse cuando iban al campo, comían de parado sobre el pancito. Sí. Apoyabas el cacho de asado con cuero, o sea, se viene el gaucho, ¿no? Al asado con cuero arriba del pancito, y comías con el cuchillo, sin tenedor, era el pueblero, ¿no? Eso se supone que tenía un gusto distinto, y debe tenerlo, evidentemente. Además, dependía si estaba debajo de los árboles. Era una cosa muy particular que después no he vuelto a ver.
Lili, ¿vos de qué zona sos?
Yo soy más porteña que el Riachuelo. ¿Sí?
¿Y tu relación con la comida? ¿Cuál es tu sabor de infancia?
Los higos.
Mira, eso me sorprende. ¿Por qué? ¿De dónde venía?
Porque en la casa en la que nací, al fondo había una higuera. Y cada vez que, muy prustiano lo mío, pero cada vez que como higos vuelvo ahí. Vuelvo y los como los comía entonces, sacarlos del árbol y y en todas las formas que se me ofrecen, pero esa es mi preferida.
Nos gusta que nuestros visitantes escritores hablen de comida, nos gusta que nuestros visitantes cocineros hablen de letras, y mucho más nos gusta cuando se sientan y se sienten cómodos así entre ellos. Les queremos agradecer muchísimo la visita. ¿Ibas a decir algo? ¿Te interrumpí?
No. Me quedé pensando que él decía, cuando dibujo los platos, uh-huh, y me sonó tan rara la figura.
Ah, pero explicale.
Porque no entendí qué es dibujar los platos. O sea, no sé qué es dibujar los platos.
La memoria. En realidad, todo esto empieza con un ejercicio para poder explicar dónde realmente va cada ingrediente o cada preparación en un plato.
A la hora de servirlo.
Topológicamente, digamos, ¿en qué lugares del plato? Sí.
Y es mucho más fácil para explicar.
Ah, mira.
Entonces yo hago los dibujos. Y pongo una flechita y pongo, puré de zanahorias especiado. Abajo le pongo, acá viene una emulsión de acedera. Arriba viene el pescado con salicornias. Y así voy poniendo todas flechitas, y abajo hago toda una descripción, y después viene la charla y la receta atrás. Pero eso a mí me sirve. De hecho, tengo varias copias acá en el teléfono porque hice varios menús de degustación hace poco. Y sirve porque mando ahora, que con la tecnología, mando directamente el dibujito y atrás toda la explicación, y es como para ya poner en ambiente o precalentando motores, como es un amigo, en las cocinas, y para ver, guarda que viene este que está un poco loco y nos va a hacer preparar 2000 cosas que tiene el plato. Pero están todos los dibujitos hechos. Es mucho más fácil.
Te iba a decir, todas esas indicaciones son para el equipo de cocina.
Para el equipo de cocina, una guía, y también para el salón, o sea, para la gente de salón, el sommelier, eso juega para todos. Porque te vas dando cuenta, con un dibujo es impresionante, pero facilita la comunicación.
Claro.
Y es una ayuda de memoria. Yo lo que hago, los voy pegando con cinta de papel por todas las cocinas, donde hay azulejo limpio, lo pego.
Y la presentación es así también, cuando llega a la mesa, la presentación se parece.
Es similar.
Ah, mira.
Es similar, sí. Es muy parecido. Entonces, el que está trabajando, que uno básicamente trabaja con la cabeza hacia la mesada. Entonces, te olvidaste algo, miraste así y viste el dibujito. Y ahí te das cuenta, uy, me olvidé de ponerle el brote de albahaca.
El perejil
de
albahaca.
Y ahí agarras el brote y lo pones. Así es. Todo fue por eso.
¿Te das cuenta? Y uno después come desaprensivamente, ¿no nos odias?
Y lo desordenás.
La verdad que no.
Y orden de Murphy, es decir, el sentido de las agujas del reloj, que hay que pegar primero. Yo tengo una teoría sobre esas cosas.
Sí.
¿Cómo? Me acuerdo una nota para que...
Hay dos formas. Sí, para armar los platos, por ejemplo, si vos necesitas que sea todo, que sea todo muy parejo en tu plato, vas a ir como las agujas del reloj. Porque uno, en la cabeza vos te gira para acá.
Sí.
Si vos querés hacer notar, por ejemplo, en el caso de hoy traje unos brotes de girasol, por ejemplo, que están fantásticos. Y lo quiero hacer notar porque lo traje de 100 kilómetros y todo una odisea para que esté el brotecito es impecable.
Sí.
En vez de yo hacer todo para el sentido de las agujas, esto va a estar mirando para otro lado. Entonces ahí hay una... Ahí rompe, hay una erupción de eso. Y le vas a prestar más atención cuando lo ves al brote que a todo lo demás. Y eso lo aprendí de un señor que me lo explicó hace muchos años. Y la verdad es que lo uso bastante con los números impares y demás.
Es como pintar o como hacer una apuesta de teatro.
Qué bárbaro.
Nosotros, ¿no?, cuando hacemos una apuesta pensamos en esos términos.
Claro. Básicamente es
eso. Movimiento escénico.
El movimiento escénico.
Es así. Entonces vos mirás y ves algo que está para el otro lado. Y eso te llama la atención.
Claro.
Y seguramente va a venir el servicio y va a decir, tiene que empezar por el brote. O sea, ya lo viste. Es así.
Qué bárbaro.
Es Darío Gualtieri, que más allá de hablar de comida, vamos a seguir hablando de muchas cosas. Y les queremos agradecer a Juan Sasturain, a Lilian Escriar. Le queremos agradecer
por la generosidad. Martín agradece porque nos vamos él y yo, porque la claro, conversación está más interesante entre ellos tres.
Le dejamos los sandwichitos de miga que compramos para Juan.
A Juan y a Lilian.
Ustedes se quedan charlando. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. Siempre es un placer verte, Lili.
Sí.
Compartir con vos. Les contamos a nuestros oyentes que a Liliana la conocemos desde hace muchísimos años porque Miguel, Lilian y yo fuimos estudiantes de periodismo juntos cuando nosotros nos quedamos y ella ahora es una figura de la cultura.
Exacto.
Y bueno, ¿qué va a hacer? Alguno tiene que descollar.
Primera promoción de TEA.
Exacto. Exagerado. Bueno, y gracias, Juan Sasturain.
Un placer.
Qué lindo conocerlo.
Y nos gusta.
No voy a revolver nunca más la comida.
Bueno, pero me voy a llevar algunos sándwiches.
Sí, claro que sí. Mientras Juan Sasturain come nuestros sándwiches, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con Darío Gualtieri en El Tenedor de Libros.
Creadores de historias, alquimistas de sabores, El Tenedor de Libros, un programa para disfrutar.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
La Escaloneta cierra el año de local y vos lo vivís en la radio de toda la vida. Martes 19 de noviembre, desde las 20. Argentina recibe a Perú por la fecha 12 de las eliminatorias. Sentí la emoción del encuentro desde la Bombonera. Con Sergio Ravena y Germán Testa. Argentina, Perú, camino al Mundial 2026. Martes 19 de noviembre, desde las 20. Escúchalo en provincia y decirle qué se siente.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos la nueva estación transformadora de media tensión que vincula Punta Indio y Verónica a través de una nueva línea aérea de 22 kilómetros. Esta obra aumenta la potencia del servicio eléctrico y beneficia a más de 12.000 bonaerenses, favoreciendo el desarrollo turístico y productivo de la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Mayorista Nini. Mini cumple 68 años y estos descuentos son para vos. Este fin de semana, vino Familia Gascón por 750 mililitros, 2.999 pesos. Lavandina Ayudín por un litro, 719 pesos. Y además, con Banco Galicia tenés hasta tres cuotas sin interés. Vigencia 15 al 17 de noviembre hasta el 3. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Supermayorista Vital.
Llegó la previa del Black a Vital. Aprovechá este fin de semana y encontrá todo lo que necesitas. Aire acondicionado 2600 watts, llévalo en 12 cuotas sin interés de 49.999 pesos. Pollo por kilogramo, llévalo a 1.799 pesos. Disfruta la previa del Black con B de Vital. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 18 de noviembre de 2024 o hasta agotar stock.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Si estás cursando la semana 32 a 36 de embarazo, es importante que te vacunes contra el virus sincicial respiratorio, principal causante de bronquiolitis en recién nacidos. Acércate al vacunatorio más cercano a tu domicilio. La vacuna es gratuita y obligatoria. Para más información ingresa a gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Hay algo más explosivo que el conocimiento? Laboratorio de Ideas. Un experimento mental.
Laboratorio de Ideas.
El búnker de la ciencia.
Con Claudio Martínez y Diego Hurtado. Los sábados de 15 a 17.
Por Radio Provincia.
1000 aulas nuevas en la provincia. Para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela. Para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Un programa para saborear los libros y pensar la comida. El Tenedor de Libros.
Este programa para nosotros es lo más parecido a una fiesta que nosotros mismos podíamos imaginar. Porque invitamos gente que en la previa pensamos que tienen mucho para aportar al programa y que además, y les contamos a ustedes, venía el aire de vuelta y seguíamos hablando y seguía Darío Gualtieri hablando con Liliana Escliar, con Juan Sasturain, contándose historias y bueno, para nosotros es lo más fácil del mundo y lo más placentero. Por eso estamos tan contentos de mezclar literatura y gastronomía en esta idea que ya lleva muchísimos meses y que nos permite a nosotros esto, navegar en las aguas que más nos gustan. Somos personas que leen, somos personas que comen y nos gustan ambas cosas. Hablando de eso, Es como una excusa para dejar, para darle tiempo a que nuestro invitado Darío Volteri termine de comer su sándwich.
Metiente.
Está muy bien. Saludamos con muchísimo énfasis y con mucha alegría la aparición de Un Mar de Fueguitos, una nueva publicación de siglo XXI, editores para chicos en su línea bastante nueva de línea de literatura infantil. Y lo que han hecho es publicar textos de Galeano, ilustrados por un artista plástico extraordinario que ilustra mucho libros infantiles, que es Poli Bernatene. Y así este Eduardo Galeano, Un Mar de Fueguitos, llega a las librerías. Y te cuento, Miguel, que en las primeras apenas semanas ya está escalando, desde el momento en que muchas librerías lo pusieron. Es como un imán. Y realmente
es una edición hermosa, es, digamos, espectacular. Atrae la edición, pero además Galeano para chicos me parece una idea brillante. De siglo XXI, que tiene un catálogo impresionante, muchos libros de política, de economía, de sociología, que a mí me encantan, también ahora incurriendo en literatura, en libros textos para chicos.
Exactamente. Las tres historias, dice la contratapa, las tres historias incluidas en este libro impactaron y siguen haciéndolo a miles de lectores en distintas partes del mundo. Algunos ni saben que fueron escritas por Galeano. Eso es lo que sucede cuando un texto se vuelve popular. Las palabras del autor viajan más lejos y más veloces que su propio nombre. Nos encantaría que este libro, sigue diciendo la gente de siglo XXI, editores, genialmente ilustrado por Poli Bernatene, fuera un primer acercamiento sensible de muchos niños y niñas a este mar de fueguitos que es nuestro mundo. Y nos gustaría más que, cuando lo lean, se enciendan. Es bellísimo, y este te lo manda la editora de literatura infantil.
Te agradezco, Miguel, muchísimo. Un beso a Laura Leibiker, y felicitaciones por esta obra.
Y seguramente vamos a estar hablando con Poli Bernatene en próximo. Él no lo sabe, pero lo vamos a invitar, porque realmente es una gran excusa para hablar justamente con nosotros. Invitamos muchos cocineros cuando hablamos de gastronomía, periodistas gastronómicos cuando hablamos de literatura, vienen autores. Hemos entrevistado a alguna en los primeros programas, a alguna ilustradora, pero ahí, en el mundo de la literatura infantil, los ilustradores, que son fundamentales, obviamente, porque los libros para chicos tienen letras y tienen imagen. Hay grandes artistas que vale la pena descubrir.
Bueno, recién estábamos justamente hablando con Juan Sasturain, que se formó en la historieta, que hizo Perramus con Brescia, Alberto Brescia, era obras maestras. Cada cuadro de Brescia con guiones de Sasturain, una obra mayor.
Y que le hicieron ganar el premio Nobel a Borges.
Le hicieron ganar el premio Nobel a Borges. No sabía que era en vida, pensé que después del 86 había sido.
Y hablando de artistas plásticos, artistas, aquí está, seguimos con Darío Gualtieri, que nos contaba, y nuestros invitados anteriores quedaron fascinados con esta beta de dibujar los platos, y Darío le estuvo contando. ¿Cómo es eso de haber arrancado? ¿Por qué arrancaste en la gastronomía a los 14 años, tan chico?
Salida laboral, eso fue.
¿Tenías que salir a laburar? Tenía, sí. En una edad que no todos tenían que salir a laburar.
No, en mi época era mucho más común de lo que es hoy, por ejemplo.
Cuando vos hablas de mi época, ¿qué edad tenés ahora?
57.
Ah, sos joven. Porque lo que pasa es que hace tantos años que estás trabajando en la cocina, que pensé que tenías más años. Pensé que tenías más años pareciendo muy joven.
57.
Okay. Yo pensé que tenía menos, porque tiene el pelo intacto, digamos, cosa que no ocurre con nosotros.
Claro, pero 40, más de 40 años en gastronomía.
Claro, claro.
Claro.
Ahí cierra.
Ahí cierra. ¿Saliste a trabajar?
Yo salgo a trabajar. En esa época, viste, la gente del barrio, uno que cuando sos chico andás en bicicleta,
vecino. ¿Cuál era tu zona?
Mi zona era Villa Santa Rita, Floresta, muy cerca de la cancha de All Boys. Y tenía amigos que vivían muy cerca de Punta Arenas y Avenida San Martín, donde estoy, hasta el puente, ahí al lado de las bodegas. Gargantini. Sí, Gargantini. Era una, y del otro lado era la bodega.
Yo creo que era Giol, ¿eh?
Una. Giol, sí, una sí. Era Giol también.
Sí, claro, la que están ahí sobre el puente.
Corihuela.
Okay.
Y Corihuela creo que también estaba. Habían tres depósitos grandes. Y bueno, yo de andar en bicicleta con los chicos y demás, un día, sí, tengo que salir a trabajar. Y la pregunta fue, ¿tienen algo? ¿Alguien tenés algo? Porque era, estaba la hija de un señor que trabajaba en un taller mecánico. Yo no me veía mecánico, no tenía idea. Con los números yo siempre me llevé bastante, bastante mal con los números. Porque en esa época tenías cadete, ¿te acordás?
Claro. Que eran
cadete y necesitaban todos. Si bien yo estaba estudiando perito mercantil, pero era horrible ser cadete, ir a los bancos. Viste, yo me veía ahí y me decían, no puedo, es imposible, para mí eso es imposible. Y yo pensando qué iba a hacer, viene, creo que primo o pariente de una de las vecinas ahí, y dice, mira, hay un. Mi pariente o mi cuñado va a empezar a trabajar en un lugar, en un restaurante en Recoleta. Me digo, buenísimo. Y ahí, bueno, y se necesitan chicos que hagan trabajos varios y estén, no sé. Yo le digo, bueno, vamos. Y ahí empezó todo.
¿Cómo quiere ese restaurante? ¿Cuál era?
Hipopótamo.
Ah, directamente arrancaste Hipopótamo.
La inauguración de Hipopótamo.
Contale
a los años 80.
A la gente que no sabe, que nunca escuchó, o que escuchó Hipopótamos y no sabe qué era. ¿Qué fue?
Hipopótamos fue un lugar en Recoleta, que llamaban Junín y Guido, en una de las cuadras emblemáticas, porque te acordás que estaba Clarks, estaba Don Juan, estaba Lola, después se puso Lola. Estaba la heladería Sabeiro, estaba Armando con las flores. Había, la verdad, era como lo más top de la gastronomía y del paseo en esa época. Ahí se abre un restaurante en un primer piso, todo vidriado, con unos vidrios muy grandes, un techo muy grande de vidrio. Quedaban, una parte era gastronomía, la otra parte era, en esa época se llamaba Watt.
What?
Era la Watt de Hipopótamos, con un DJ que era muy conocido, con un Relaciones Públicas que era muy conocido también. Había otra una señora, no me puedo acordar el nombre, que era Relaciones Públicas también ahí, que era de la parte gastronómica, y también era del Hotel Alviar esta señora, que era extremadamente fina. Yo me acuerdo que la veía y era como verla a Mirta Legrand, de lo fino que era y cómo hablaba, cómo esos modales, que yo venía de un barrio, ¿no? Era como, bueno,
es otro idioma.
Bueno, ahí comencé. En realidad se necesitaban chicos para hacer limpieza en la cocina, hacer café. Y bueno, ahí de a poco fui para el lado de la cocina. Estuve un poco en el salón, me mandaron a la cocina y ahí quedé.
¿Imaginabas que ibas a llegar a donde nunca llegaste en ese momento?
Nunca. A mí, cuando de chico, siempre quería hacer la carrera de la arquitectura. De hecho, me interesaba mucho comprarme las Domus, las revistas, famosas revistas Domus, que se vendían en esa época, se vendían en Maipú y Santa Fe, donde era la librería francesa. Y también las vendía un señor que tenía un puesto de diarios en la esquina del Hotel Alviar, que todavía debe estar, que venía, me acuerdo, un sobre que decía Marca Acme, que era como los dibujitos. Bueno, ahí se vendían revistas que no las podías conseguir, tanto de música como de un montón de cosas.
El dibujito era el Coyote, ¿no?
Sí, Acme, sí. Sí, del Correcamino.
Y bueno, y ahí
Correcamino.
Y era nada de querer ser el arquitecto. A la cocina, no sé qué pasó, pero empecé a trabajar y ahí seguí.
¿Tenías algún arquitecto cercano? ¿Tenías alguien cercano que el arte plástico?
No.
Nadie.
Vengo de familia de sastres y músicos, pero no.
¿Tu mamá era pianista?
Mi mamá, sí, era profesora de piano.
Bien. ¿Y quién era sastre?
Mi abuelo.
Mira.
Mi abuelo también estaba relacionado a la música. Él estaba en un coro en el Cervantes. No me acuerdo, pero cantaba maravillosamente. El abuelo se ponía con sus plantas, papi, porque fue el que me crió. Papi se ponía con sus plantas en el jardín y cantaba cantaba muy bien, como una ópera. Y era, lo escuchaba de todos lados. Ese era su... O mientras, no sé, sufilaba sus trajes, cantaba.
¿Vos sos melómano?
Sí, algo.
Bueno, porque mencionas a Spinetta antes.
Spinetta, ¿no? Sí.
Sí. Y Guastavino, sí. Te decían en
Guastavino,
la nota,
¿no? Claro. Sí, Guastavino. Guastavino me parece muy interesante, aquel que quiera saber un poco de cómo, no sé cómo explicar, un poco de cultura musical argentina, ¿no? Como Atahualpa Yupanqui, o me parecen cosas fantásticas nuestras.
¿En qué momento te diste cuenta que más allá de los rulos y un anteojo de Carey, diría Charlie, que además de eso vos tenías algo que te hacía diferente en el mundo de los cocineros?
Yo en realidad no sé, no te das cuenta. Yo no, nunca me di cuenta. Yo, en realidad, yo siempre estuve más encerrado, más del lado de la cocina, sin querer mucho exponerme ni nada, porque no tenía la expertise de salir a hablar con la gente. Y eso lo viví, con lo que le agradezco siempre a Francis Malman y a su madre. Tenía una madre fantástica que se llamaba Picho Malman. Allá por el año 83 inauguramos un restaurante en la calle Honduras y cerca de la Plaza Cortázar, en esa época era Plaza Serrano.
Serrano era, es verdad. Sí.
Y esta señora y Francis, bueno, Francis tenía una parva de libros en francés, de lo que quieras, desde artistas, músicos, cocina. Y en realidad yo iba siempre temprano y por ahí me quedaba tiempo y él te permitía agarrar los libros y leerlos. Y aquel que demostraba interés, la madre te empezaba a inculcar o a pinchar. Mira, yo tengo un libro en casa, llévatelo, tráemelo después. O tengo, en esa época había un cassette. Uh-huh. Y te iba pasando música. Me acuerdo que los primeros cassettes de Piaf me los pasó la señora Pincho. Sí. Y bueno, y ahí pues sabías que había algo más, porque Francis fue una persona que en ese sentido la manejó muy bien. Él iba al salón y vos decías, bueno, muchos por ahí lo criticaban en esa época, mira, el tipo se la pasa en el salón y no en la cocina. Pero en realidad hace un trabajo totalmente distinto, que era mostrar el producto, hablar del producto y vender el plato y hacer que la gente pueda comprender para tener una experiencia buena. Pero más allá de eso, a mí siempre me dio un poco de vergüenza salir al salón. Porque no tenía, era corto, o sea, no tenía palabras, era muy técnico. Era, bueno, ¿cómo se cocina esto? No sé, manteca, una brunada de cebolla, pa, y de ahí, no sé, 5 minutos en el horno, 170 y la salsa. Y ahí se terminó la conversación. ¿No entendés?
Sí, sí.
Pero, y aprendiste.
Claro.
Aprendiste.
Y después de muchos años, me di cuenta de que hay que salir, obviamente, también consejos de colegas. Sí, consejos de colegas, che, tenés que salir un poquito al salón. Qué buenos colegas.
Darío Gualtieri no va mucho a la tele. No sé si como resabio de esto, pero recuerdo algo que sucedió hace unos años, pocos, 6 años, 5 años.
Sí.
Estaba de visita en Cocineros Argentinos. Ese programa. Tan importante para la cultura televisiva gastronómica argentina, por sus recorridos por el país. Bueno, el programa que ahora sigue, pero dejó de estar en la televisión pública. Recuerdo que en ese momento sucedió algo muy particular, que quizás mucha gente no se dio cuenta. Mucha gente sí se dio cuenta, pero digo, les voy a contar por qué lo particular. Un programa, como todo programa televisivo, con su rutina, como nosotros tenemos acá, tantos minutos, vamos a la tanda. Y Darío fue ese día a Cocineros Argentinos. Era la primera vez que iba, lo venían invitando hacía muchísimos años.
Como 7 años.
Hasta que un día dijo sí. Entonces había un clima en ese estudio de mucha excitación, porque finalmente habían podido lograr que viniera Darío Gualtieri. Y Darío empezó a cocinar mollejas. Y eso que empezaba a ser una receta de mollejas, como una de las tantas recetas que se daban en Cocineros Argentinos, que tuvo 15 años en la televisión pública, empezó a ser casi naturalmente una clase sobre las mollejas. Porque eso sintieron los cocineros que conducían el programa, que empezaron hasta físicamente a ponerse de otra manera, ya más como auditorio que como los conductores del programa que recibían un invitado. Yo les iba viendo detrás de cámara cómo les iba cambiando la cara y se iba juntando cada vez más gente. A todo esto, el rating subía. Con una cosa tan particular como en molleja, no era una comida popular. Y sin embargo, y al mismo tiempo necesitaban no irse un corte porque nadie quería interrumpir eso. Y fue la primera vez que en Cocineros Argentinos pudieron hacer un bloque como de 45 minutos sin corte, porque nadie quería romper esa magia. Ahí había una suerte de hechizo general, grupal, de un señor que explicaba cómo se hacía la diferencia entre la molleja de cogote, la de corazón, sí, y cómo se cocinaban. Y yo lo ataba con esto que vos contabas de tu, hasta hace unos años, dificultad para hablar. Y digo, bueno, qué cambio grande.
Sí, después, bueno, obviamente la vida te va llevando a hacer otras actividades. En un momento tuve que, la verdad que no, yo venía de Francia y no conseguía trabajo. El tema fue así, yo voy a decir la verdad. Viajo a concursar a Francia y el dueño del restaurante me dijo, si te vas a concursar a Francia te quedas sin trabajo. Y bueno, no voy a concursar a Francia. Y cuando volví se me dificultó un poco conseguir trabajo.
Año
99. En ese año que vuelvo, me ofrecen dar clases en una escuela. Y yo no tenía experiencia tampoco de dar clases. Hasta ahí no hablaba mucho. Y bueno, tuve que empezar a ver la forma de comunicarme. La forma de únicamente comunicarme era dando una clase como así, cocinar. Y yo cocinaba y por suerte me pusieron compañeros que ellos iban hablando y todo, y yo cociné una máquina de cocinar. Al principio empecé así, estuve como un año dando clases así, y después, bueno, ya me pusieron una señora que me enseñó a hablar, a vocalizar un poco, a mirar un poco a los alumnos, porque no los miraba. Y después teníamos taller, y el taller para mí era una cocina, no era un lugar de enseñanza. Yo era muy rígido también, entonces cada tanto me sacaban afuera y me decían, el tigre baja un cambio porque los chicos vienen a aprender. Digo, sí, pero ya le expliqué tres veces.
Ellos pagan una cuota para estar, no lo podés echar, no lo podés retar.
Bueno, y uno, ahí fui aprendiendo, ahí fue que también me fue, después me fue más fácil empezar a salir y hablar. Así fue.
Ahora que Martín dice esto, digo, hoy en día alguien que es chef, gourmet, lo que fuera, tiene la casi obligación de también transformarse en un comunicador en los medios. ¿O no? ¿Hay gente que no se expone?
No, yo creo que la obligación del cocinero es las personas, un cliente va a seguir al cocinero. O le interesa saber quién es el cocinero y qué comió. Entonces la obligación de los cocineros es salir y muy amablemente explicar de dónde viene todo. Y también está bueno porque hay ingredientes y hay procesos y procedimientos que los cocineros hacen que amerita que el cliente lo sepa. Eso, claro, está bueno. Por ejemplo, bueno, mira, lo que te estoy dando de comer en realidad no es un salmón de Chile. Es una trucha del río Limay. Y eso es muy importante para la persona que lo consume, y es importante también para el cocinero de trabajar ese producto, porque si el cocinero lo hizo, más si tiene nombre, ¿no? Hay muchos cocineros con nombre que van en la búsqueda del producto federal o nacional, el mejor producto y de estación. Entonces es la obligación de comunicarlo. Eso es.
Bien.
Hablando, antes mencionaste una señora que te enseñaba, sí. Y en esa línea tuviste otra señora que te enseñaba, fuiste a estudiar modales con la condesa de Chicó.
Sí. Ah, bien. Sí, de ahí nos enviaron, eso cuando estaba en Hipopótamos. Uh-huh. Nos enviaron porque había, no sé, y había una, ¿alguien quiere ir yo? Entonces me decía todo que sí, y nos enviaron de ahí a tomar un curso, no fue ni dos días, sino fue un curso corto con la señora Chekhov, que me sorprendió gratamente. Uh-huh. Yo estaba esperando eso, digamos, que era. Y ahí conocí, bueno, que había muchos cubiertos, bueno, de no aletear en la, decía la señora, no aletear en la mesa, abrir los brazos cuando te sentás, de ponerte el saco debajo de la cola para que te quede bien, ¿ves? Te queda bien la remera. Y de formas de sentarse y de, bueno, de bajar los cubiertos. Y muchas cosas más.
Hay que ver qué opinaría ella de Sasturain yéndose con los sándwiches de miga aferrados.
En ese momento que dijiste eso, yo estoy todo torcido.
Yo también.
Digo, bueno, que eran básicamente eran charlas para gente de servicio, para saber un poco, claro. También en esa época también ya empezaban a decir, bueno, mira, la verdad, para vos atender una mesa para servir y para un montón de cosas y para la gastronomía tenés que saber un poco de protocolo. Es fundamental todo. Bueno, aunque hoy por ahí es más distinto, ¿no? Y más disruptivo, qué sé yo.
¿Cuánto tiempo del día pensás en comida?
No todo el día, ¿eh? No todo el día. Sí, por ahí hay ideas, no se me ocurren cosas y las voy anotando. En un momento las grababa. Eso lo aprendí cuando yo voy a Europa por primera vez, que llegué a Francia en los años 90. Me había comprado esos grabadores.
Chiquititos.
Sí, chiquitos, que tienen un cassette chiquitito. Uh-huh. Marca, me acuerdo cómo es, pues fue.
Olympus.
Olympus, totalmente Olympus. Y lo pude comprar en el free shop, que era un free shop maravilloso. Al llegar a Francia me compré eso. Me acuerdo, venía como una tirita de cassette chiquititos. Y ahí iba, porque ahí iba grabando todas las ideas que iba viendo, porque era un gran aprendizaje ya de ir caminando por la calle. Para alguien que es cocinero, un artista le debe pasar lo mismo, a un escritor también. Y iba grabando todo. Por ahí pasaba por un restaurante, un bistró, y miraba la carta, prendía mi grabadorcito y grababa, no sé, salsa de trufas, la ponen con la carne blanca, pero también lo vi, ¿no? Y eran conclusiones que después, el ejercicio era cuando yo llegaba al hospedaje o a donde estaba, lo bajaba, lo escribía y borraba, porque no tenía tampoco tanta capacidad los casetitos.
Claro.
Y ahora trato de escribirlos en alguna agenda por ahí, algo que me interesa, pero no estoy 24 horas pensando en comida. La verdad que no.
¿Cómo sos con la mirada, con vos como comensal de otros? Fernando Troca, hace poquito, sentado en esta misma mesa, decía, a mí me da un poco de bronca porque mis amigos o la gente no me quiere invitar a comer a la casa, como si pensara que yo los voy a juzgar porque tengo un restaurante. Y sí. A mí me encanta que me invite un amigo a comer en casa, lo que sí. Cocina, lo que... supongo que es algo que pasa.
Eso le pasa a todos los cocineros. No te quieren invitar, a mí no me quieren invitar. O me dice, no, vamos a hacer un asado, bueno, pero vos... Y le dije, mira, hay un tema de paciencia con el asado. No tengo paciencia. Porque a mí todo tiene que estar ya y salir ya y todo perfecto. Entonces yo el asado posiblemente corte la carne a la mitad y lo apure. Y vos lo vas a hacer mejor que yo, así que invítame a un asado. Que es verdad, los que comieron mis asados saben que aparezco con una cacerola de vuelta, la pongo, pum, y bueno, esto se tiene que hacer más rápido, muchachos, porque se nos va el sol. Fernando Troca, gran amigo, siempre fue uno de los que siempre me aconsejó muy sanamente, muy bien. Con este tema también, Gualtieri, tenés que salir un poquito. Él fue uno de ellos. Grande.
Es otro que compartió sí. Aquí y que también nos abrió mucho la cabeza con respecto a estos otros mundos que rodean la cocina. Uh-huh. Que hacen que un plato, por eso nosotros siempre decimos que para nosotros no es caprichoso juntar la literatura con la gastronomía, porque creemos que la gastronomía claramente es una rama de la cultura, sí. Está vinculada a la cultura. Inclusive en lo más fuerte, lo más arraigado, lo humano, ¿no? Uh-huh. Que hay, que es la comida, que empieza siendo sí. Un alimento necesario, pero claramente excede eso. Entonces, nos gusta, como nos gusta, nos entusiasmamos cuando probamos un plato o cuando encontramos un libro. Hablando de eso, le mostraba a Miguel, llegó a mis manos, en esta semana particularmente, que hubo estas situaciones que yo ya pensé que no íbamos a vivir, de organizaciones que piden que se retiren libros de las escuelas porque qué van a aprender nuestros adolescentes, ¿no? Todos saben que ocurrió con acusaciones al Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, porque en libros aparecieron, porque se recomendaban en clase de literatura unos libros, entre paréntesis, extraordinarios, como Come Tierra de Dolores Reyes, como Las Primas de Aurora Venturini, como La China Iron,
De Gabriela Cabezón Cámara.
¿Por qué? Porque, bueno, se habla de situaciones de humanas con lenguajes más descarnados, que son los de los de esta época, lenguajes claros. Y decía, en esta semana, llegó a mis manos un libro que tiene un mini tamaño, que se llama El hombre semen, de Violette Ailot. No, decime vos cómo lo pronunciarías, porque es una francesa. Violette es A-I-L-H-A-U-D.
U-D, la... No, está bien. Sí, la D no se pronuncia.
Ailot. Y les cuento por qué estoy fascinado.
Sí, es increíble la historia, yo no la sabía.
Violette Ailot murió en 1925. En su testamento había un sobre que no podía ser abierto por el notario antes del verano de 1952. Esto dice la retirada de tapa. Después de su apertura, la consigna indicaba que su contenido, un manuscrito, debía ser confiado al mayor de los descendientes de Violette, de sexo femenino exclusivamente, que tuviera entre 15 y 30 años. Y ahí nos cuenta que Ibelín, de 24 años, se encontró en posesión de este texto, que fue publicado en 1950, más o menos, aproximadamente. ¿Por qué esa tanto reparo de la autora de Violette? Bueno, porque cuenta ella, habitante de un pueblo francés, en un pueblo en el campo francés, cuando Bonaparte III, quien después se autoproclamó Bonaparte III, dio un golpe de Estado, y en muchos pueblos franceses los hombres salieron a resistir, a defender la República. Bueno, fueron masacrados casi todos los hombres de muchos pueblitos. Entonces quedaron pueblos exclusivamente de mujeres.
De mujeres, sí.
Y niños. Y esta reflexión, escrita hace 100 años, que es muy llamativa porque puede ser escrita con un lenguaje de ayer, de anteayer, cuenta un pueblo, qué pasaba en ese pueblo donde solamente vivían mujeres, que después de 2 años de no ver a un varón, no solo sentían un deseo sexual, que hasta les costaba compartirlo, porque era quizás compartirlo con su hermana, su madre, con su abuela, con todas las generaciones de mujeres que habían quedado vivas, sino que además la preocupación de que no iban a poder procrear más. Bueno, ese librito que tiene...
Yo le comentaba a Martín que Carlos Charnov, en la novela Anatomía Humana, lleva eso a una distopía, digamos, un mundo prácticamente sin hombres, donde las mujeres se disputan los pocos hombres que quedan, con la idea también de que no se extinga.
Recomendamos El hombre semen, de Edícola Ediciones, además una belleza. Edición, pero por esto, porque nos gusta hablar de comida y de libros y recomendarnos, así como...
En Paraguay algo similar pasó, ¿no? Viste que Paraguay...
En la guerra de la Triple Alianza,
los hombres escaseaban, y un hombre tenía 7, llegó a tener 7 familias, 5 familias.
Sí, claro.
Porque era así, tenía que ser así.
Nos queda un minutito nada más, pero Darío Gualtieri tiene, o sea, como según lo que decía, se animó a tener finalmente, después de mucho tiempo, su propio restaurante, su propio restaurante que abrió, después cerró en pandemia y luego reabrió.
No, quedó ahí. Nunca lo volvió a abrir.
¿Y volverías a abrir tu propio restaurante?
Sí, yo quizás.
¿Si te prometen que no hay más cuarentenas?
Si me prometen que no hay más cuarentenas, sí. Yo no. Está, la verdad, se hizo largo, lo aguanté hasta donde pude, pero las deudas ya eran muchas. Así que decidí cerrarlo. y seguir pagando las deudas, ¿no? Claro. Porque es real, o sea, le pasó a muchas, muchas personas, a empresarios, pymes, restaurantes, a todo el mundo. Por suerte, uno está sano y en mi familia no hubo que lamentar ninguna pérdida ni nada. Sí, en la familia de mi señora, yo creo que veo esa parte positiva, ¿viste? Es decir, bueno, salimos adelante y hoy es como que fue muy lejano, ¿no? Tengo la sensación, quizás le pase a mucha gente igual.